En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Y no tenemos buenas noticias, desgraciadamente, porque perdió el Burgos 1-0 en Eibar, un partido sin demasiado en juego, sin demasiada chicha. Creo que es lo que vamos a analizar un poquito, porque donde hoy nos vamos a detener verdaderamente va a ser en esa primera entrevista en radio que concedió el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, y que fue precisamente a esta casa, a la cadena COPE. Una charla muy, pero que muy interesante, sobre todo de cara al oyente, y donde, bueno, vamos a analizar si de verdad se respondió o no se respondió a todas las cuestiones que seguro tú, como aficionado del Burgos, te preguntas, cosas que te inquietan y que al final no sé si obtuviste la respuesta que buscabas. Nosotros vamos a ir fijándonos en algunos detalles y tú al final, bueno, pues sacas la conclusión que quieras después de lo que te vamos a exponer, porque a fin de cuentas nosotros lo que nos dedicamos a la hora de hacer las entrevistas o a la hora de charlar con un entrenador es de ser en cierta medida portavoces, aparte de nuestras propias opiniones, de las vuestras, las que manifestáis a través de vuestros comentarios que nos dejáis en las redes sociales, lo que nos comentáis en la calle y, por supuesto, lo que nosotros también percibimos del sentimiento blanquinegro. Es decir, si Luis Miguel Ramis no responde algo a nuestras preguntas, al final quien no responde es a vosotros como oyentes. Así que esa es la primera reflexión que quería yo sacar. Vamos a hablar del partido en primer lugar y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro analista, del exjugador de primera división, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Se viene por delante un podcast muy interesante para analizar todo lo que dijo Luis Miguel Ramis en su última visita el pasado miércoles a los estudios de COPE Burgos, porque ya digo que del partido poco podemos hablar, ¿eh?
Efectivamente, pocas cosas podemos hablar, pues porque cuando no hay nada en juego es difícil jugar bien. Esa es la realidad, por una parte, de cara a los jugadores, y luego a los jugadores les gusta o están hechos para competir por algo, y no había nada atractivo que jugar, porque sí que se puede decir que efectivamente en el mundo del fútbol hay mucho dinero, pero los jugadores juegan porque desde niño empiezas a jugar y luego te encuentras que ese juego se ha convertido en tu profesión. ¿Qué quiero decir? Que los jugadores no juegan por dinero, otra cosa es la retribución que tienen por realizar esa actividad, y en definitiva que en este partido no había nada atractivo de cara a la competición del jugador, que eso es lo que le atrae, que eso es lo que incita y que eso es lo que mueve, o que para que los jugadores den lo mejor de sí mismo. Y el partido, pues al final le terminamos denominando como un partido veraniego, porque los chicos pues hicieron lo que pudieron en definitiva.
Un partido bastante descafeinado, lo comentabais en la retransmisión. Se nota ya cuando el Burgos no tiene nada en juego, cómo pierde chicha. Y eso que estuvo bien acompañado, por una nutrida presencia de aficionados blanquinegros que, pese a que el equipo no se jugara ya nada, estuvieron ahí animando a su equipo, y eso es, vamos, de elogiar y de aplaudir hasta el prácticamente último día. Y seguro que en Málaga también va a haber una importante presencia de blanquinegros en la última jornada. Entre medias nos quedará el partido contra el Levante, que veremos si no ascienden el plantío. Fíjate, Luis, la de veces que hemos podido soñar con ver a Julián Calero y a Unai Elguezábal ascender en el plantío, pero desgraciadamente igual lo vemos con una camiseta que no es la del Burgos.
Pues efectivamente, si ganan en el plantío, matemáticamente serán equipo de primera división, sacan 4 puntos al tercero, así que de ganar restaría solamente un encuentro, restarían 3 puntos por jugarse y conseguirían ascender. Vamos a ver si nosotros, desgraciadamente, con el cariño que le tenemos a Julián Calero, no lo consigue, porque, claro, lo que queremos ver es ganar justamente a nuestro Burgos, y eso supondría que Unai Elguezábal y que Julián Calero no lo alcanzasen, por lo menos en esta jornada, el ser profesionales de primera división.
Hombre, claro, porque es el último partido de liga en el plantío y la afición blanquinegra quiere despedirse de la temporada con un buen sabor de boca, y es viendo a su equipo a ganar. Veremos a ver lo que ocurre. Luego hablaremos, por supuesto, también del Levante. Venga, nos metemos rápido en harina, pasamos un poquito de puntillas por el partido de Eibar y luego analizamos lo que dijo Luis Miguel Ramis en su primera entrevista aquí en la cadena COPE. Pero antes, el análisis de lo que dijo Luis Miguel Ramis en el partido contra el Eibar, derrota 1-0, así lo vio el entrenador del Burgos.
La primera parte ha sido buena, hemos tenido cierto control, el rival, bueno, pues ha llegado la acción del penalti. Bueno, no recuerdo ninguna situación más de peligrosa, y nosotros sí es verdad que hemos tenido más presencia, hemos tenido varias acciones que hemos llevado por fuera, por dentro, en situaciones de área, pero no hemos estado acertados y efectivos en ese último tercio, y es verdad que no merecíamos irnos al descanso perdiendo. Y la segunda parte es verdad que hemos intentado dejar menos gente detrás, curiosamente, en la circulación, meter más gente intermedia, porque ahí ellos tenían más dificultad, algo que nos ha faltado en la primera parte. Bueno, tampoco, también el rival nos ha generado en estrategia, que son peligrosos, pero en situaciones de juego, pues algunas situaciones menos, ¿no? Pero es verdad que no hemos conseguido llegar al área, y la que hemos llegado con bastante claridad, sobre todo a Arroyo, pues no hemos sabido ser efectivos en ese último pase, ¿no?
Bueno, pues ese es el análisis que hacía de la derrota el entrenador del Burgos. Luis, ¿tú cómo lo viste? La verdad que yo, pese a que lo denominasteis al final con buen criterio partido veraniego, sí que es verdad que esperaba un poquito más por parte del Burgos. Cuando ya no te juegas nada, un poquito más de valentía. Aunque luego creo que le llegaban a preguntar en la rueda de prensa previa al partido respecto al atrevimiento, y preguntaba, bueno, ¿qué es el atrevimiento? Y ese es un debate que ya tuvimos también, creo, en el podcast. Luis, tú como no sé si esperabas un poquito más de ese partido.
Bueno, nos hubiera gustado que hubiera habido un poquito más, pero mucho más tampoco un servidor esperaba, porque este tipo de partidos les hemos jugado todos y al final no han discurrido no discurrieron de una forma muy diferente a lo que lo hizo este partido. Fue un partido veraniego, que es así como le calificamos. Los jugadores de los dos equipos no dieron lo mejor que tienen. Hay dinero en juego, esa es la realidad, porque la institución pues recibe unos dineros de la televisión dependiendo del lugar en el que quedes en la clasificación, pero los jugadores necesitan que el partido tenga peso para dar lo mejor de sí mismos. O sea, al final ellos no sienten, no percibes que efectivamente sí que lo quieres, por supuesto, porque siempre quieres ganar al adversario, porque hay que defender los intereses y los derechos televisivos, en este caso, de tu propio club, pero al final hay una fuerza interior que es la que aparece a través de la palabra competencia o interés en el partido, y en este partido no lo hubo. Y también, Raúl, nos dio la sensación que el partido fue veraniego, porque dio la sensación que hizo un poquito de calor y afectó a los chicos. Al menos Chuchi Pereira, ya sobre el minuto 15 o así de la primera parte, ya dijo, igual hace un poquito de calor y aquí también está afectando. Bueno, pues al final, como el interés, el partido inicialmente es el que tienes, y encima hay algún añadido, pues también contribuye a que, como este año ha sido de tanta humedad, de tanto frío, ¿por qué no decirlo? Si en este partido hace 23 grados, que sí, que es una temperatura buena, pero que efectivamente que era en el norte y ahí hay un poquito de bochornillo, yo creo que también contribuyó a esa pequeña apatía que apareció por parte de los dos conjuntos. El partido se decidió con un penalti que un servidor denominó como tontorrón. El delantero lo hizo bien y nuestro defensor, por qué no decirlo, no estuvo listo. Lo tiró Corpas, que lo tiró rasito a la izquierda de Cantero, y fue el desequilibrio del tanteo. Y le quiero resaltar y reseñar, porque esta jugada fue la que decantó el resultado final y no el juego, que fue muy parejo por parte de los dos equipos. Uh-huh. El Burgos generó dos ocasiones. El tiro de Alex Sancris con su pierna izquierda desde ese perfil derecho se metió hacia adentro y disparó con su pierna izquierda, que salió cerquita del palo largo del cancerbero local. Y una jugada de estrategia finalizada por Grego Sierra. Por eso ahí, cuando Luis Miguel comparece en la rueda de prensa, pues siempre aparece con ese optimismo que le caracteriza, pero uno ve las ocasiones que realmente tuvimos nosotros y aparecen única y exclusivamente, como digo, esas dos ocasiones. Y el Eibar dispuso de cuatro ocasiones contando la del penalti como ocasión. O sea, que es que no fue casi ese penalti que apareció, no se le puede considerar como ocasión. Y en definitiva, que el Eibar pues hizo tres ocasiones más el penalti que tiró. Y los dos equipos jugaron con el mismo sistema de juego, con ese 1-4-2-3-1 que nos caracteriza, tanto el Eibar como nosotros, como digo, con ese mismo sistema de juego. Y luego con la peculiaridad y la particularidad que efectivamente luego defendiendo el equipo adopta el sistema de dos líneas de cuatro y dos arriba, porque David González en esta oportunidad se une a la línea de Ferniño, al delantero centro, y en definitiva que es con el sistema que jugamos. Nosotros jugamos con Sancris por derecha, jugando de interior y no de extremo, que es aquí ese matiz, es muy importante. Es que Sancris volvió a jugar en derecha, sí. Uh-huh. Pero no es lo mismo jugar de extremo que de interior. ¿Cuál es la diferencia entre extremo y interior? Extremo es que juegas abierto en banda, pisando la línea de fuera. Que si tiene el balón Íñigo Córdoba en la otra banda, Sancris está totalmente abierto. ¿Y cuál es la diferencia? Que si estás de interior, por ejemplo, si Íñigo Córdoba tiene el balón en la otra banda, Sancris está por dentro, está metido en el medio campo o casi en el medio campo, y eso es muy diferente. Porque si el balón circula y llega a los pies de Sancris, Sancris, si está de interior, le recibe de espaldas. Y Sancris, si está jugando de extremo,
Sí, sí.
Al final, lo que recibe de extremo, le recibe abierto, le recibe de cara y no de espaldas, como le recibe cuando juega de interior. Y lo mismo Íñigo Córdoba por izquierda, que es lo que pasa también con Íñigo, que es un extremo, pero que como se tiene que meter dentro, como se mete dentro, la cosa difiere en su rendimiento. Y luego con David González, que jugó con Ferniño, por detrás de Ferniño, ese fue todo nuestro posicionamiento ofensivo y el partido, lo dicho, fue un mero trámite, donde ganó el equipo de casa, que es el que más suele ganar este tipo de partidos. Bueno, este y cualquiera, ¿no? Los equipos ganan más como locales que como foráneos, y encima en este tipo de partidos que están igualados por las circunstancias, pues al final, claro, el público te obliga, el público te exige, el público te empuja, y suele ser el local el que más partidos gane, y producto de ese, digamos, de ese dato, que suele ser más el que decanta la balanza, fue lo que propició que este Eibar se llevase una victoria en un partido muy igualado, donde los dos equipos demostraron que ya no tenían nada que jugarse.
Si no me falla la memoria, me parece que hacía 2 meses que no ganaba el Eibar en su casa, ¿eh? O sea, que era un dato también a tener en cuenta. Creo que desde el mes de marzo, a ver si lo encuentro por aquí, creo que el 23 de marzo contra el Huesca ganó 2-1 y me parece que desde entonces no había vuelto a ganar, no había vuelto a ganar en su estadio. Fíjate, casi 2 meses sin ganar en Ipurua Eibar. Has mencionado muchísimas cosas, Luis, en tu análisis, que precisamente son las que desgrana Luis Miguel Ramis en sala de prensa. Hablaba de San Cris, de esa posición. Así lo defendía el técnico del Burgos.
Bueno, lo hemos entrenado toda la semana, que en esas situaciones Alex tenía que venir dentro en cuanto a rollo le comía del terreno. Pero es verdad que hemos ido consiguiendo salir y encontrar espacio, y ahí la tendencia de los laterales tenía que haber sido a irse más largos, cosa que hemos hecho mucho más en la segunda parte, ¿no? Ya con los dos cambios, obviamente, con jugadores interiores. Pero sí, Alex en alguna situación ha aprovechado para alguna situación de centro, pero nos ha faltado el generar precisamente ese juego interior en la primera parte, que nos lo tenían que haber dado en algunas situaciones, por un lado Alex y por el otro Íñigo, ¿no? Pero es verdad que nos ha costado sobre todo, la sensación es que cuando llegamos a campo rival podían pasar cosas, pero hemos llegado demasiadas pocas veces porque nos ha costado mucho la construcción en campo propio.
Bueno, esto me parece interesantísimo, Luis, para que intentemos explicar lo que has contado Abuela Pluma hace, nada, un minuto, de la posición de San Cris. A mí me parece alucinante, de verdad, y esto, bueno, solo lo puede argumentar una persona como tú, que es entrenador y que sabe los conocimientos, y que te voy a pedir que se lo traduzcas también al aficionado, como lo has intentado hacer hace un par de minutos. ¿Cómo le pueden haber entrenado durante toda la semana que San Cris juegue por dentro? Un jugador de la categoría de San Cris.
Bueno, aquí hay que ser claros. El tema de que San Cris juegue por dentro a mí no me parece mal. O mejor dicho, a mí me parece bien que en determinados jugadores, en determinadas circunstancias, por el equipo, por las características, uh-huh, por el lateral, etcétera, etcétera, ese movimiento de que el interior juegue por dentro, a mí me parece interesantísimo. El problema está cuando tienes un Lamine Yamal o un Alex San Cris, que son extremos claros y que donde más rinden, no de que no rindan en otras posiciones, uh-huh, sino que donde sí, más sí rinden, es abierto y jugado en banda. O sea, Leo Messi, cuando empieza en sus compases iniciales, juega justamente en esa demarcación, de extremo derecho abierto, metiéndose para adentro, porque como es joven, como todavía tiene una mayor capacidad de sacrificio, al final él, desde allí era más difícil de detectar, que es lo que está pasando con Lamine Yamal. Volviendo a nuestro Alex San Cris, ¿dónde rinde mucho más? Pues sin duda ninguna, abierto en banda. ¿Qué es lo que hace Luis Miguel? Meterle por dentro. Y encima, él entiende que cuando juega por dentro, juega mejor por izquierda. Pues claro, ¿cómo no va a jugar mejor por izquierda? Generalmente un diestro va a jugar mejor por izquierda, ¿por qué? Porque metido por dentro, tú si desde la banda izquierda te pilla el golpeo, la finalización, el pase interior, te pilla más a tu pierna natural que si juegas por la otra banda, que tienes menos ángulo de puerta, el tiro te es menos favorable a la hora de finalizar, pero las características, lo que hemos visto, el rendimiento, yo lo dije en su día, nada más decir que este jugador era de primera división, ¿por qué? Porque le veía las mismas características que a Jesús Navas, el del Sevilla, que tienen con una naturalidad el salir por fuera tremendo. Y entonces, si salen por fuera y son capaces de ganar la línea de fondo, van a meter todos los balones que San Cris metió el año pasado y toda la peligrosidad. Y luego también tienen finalización, que tiene un poquito más de finalización por dentro si juega por la parte izquierda, pues claro, porque le pilla el golpeo a su pierna natural. Pero ¿dónde tiene mayor incidencia? Para un servidor en la banda derecha. Y por eso, si Luis Miguel considera que se debe de meter dentro, ¿por qué? Porque participa más en la creación y no en la finalización, porque los jugadores de dentro, Curro, participan más en la creación, no en la finalización. El jugador de dentro en la finalización es entrando desde la segunda línea a rematar lo que otros crean. Ese es el jugador de dentro. Pero el finalizador, el creador, pues está mejor San Cris en definitiva en derecha y no por dentro. Pero que ese movimiento en determinadas circunstancias, en determinados jugadores con el mismo San Cris, también es bueno. Yo lo que estoy siempre diciendo es que Sancris rinde mucho más y mejor de extremo que no de interior. Y que si juega de interior, sí, claro, juega mejor por izquierda, pero él y prácticamente todos los diestros.
Bueno, pues interesante ese análisis, esa reflexión. Otra de las cuestiones que quería charlar contigo, Luis, es que parece, bueno, está claro que Gregor Sierra no va a poder jugar la próxima jornada porque fue expulsado, aunque según Ramis no se debió expulsar a Grego.
El partido lo ha decantado una acción que es penalti, o parece penalti, y luego, pues bueno, que en un partido en el que no ha pasado nada entre jugadores ni ha habido ningún rifirrafe, pues nosotros nos hemos ido con tres amarillas y una roja. La roja, para mí, irrevisable, porque el balón va para afuera. Y siempre que dicen que el balón va para afuera, es una ocasión manifiesta de gol. Tienen que pasar muchas cosas. Bueno, demasiado claro lo ha visto, todo lo claro que ha visto también cuando le han trabado a Edu. Edu me dice, el defensa lo hace sin querer. Digo, ya, claro, es que nadie hace un penalti y una falta queriendo. Y queriendo es muy clara. Con lo cual, la acción es también muy clara y tenía que haber señalizado pues con el mismo criterio que ha señalizado la anterior. Pero, bueno, como sumo otra jornada más, que no tenemos suerte en ese sentido.
No tenemos suerte en ese sentido. Nuevo palito para los árbitros de Luis Miguel Ramis. Te voy a pedir que me valores esas dos cuestiones de Gregor Sierra. Primero, el penalti, que, bueno, recordamos a los oyentes que no se le expulsa por el penalti, sino que se le expulsa luego en la segunda mitad a Gregor Sierra y no va a poder jugar la próxima jornada. Luego te pido, bueno, me lo cuentas ya si quieres, quién puede sustituir a Gregor Sierra la próxima jornada. ¿Debió ser expulsado? ¿No debió ser expulsado? ¿Te pareció un penalti tonto? ¿Cómo te pareció, Luis?
Bueno, pues el penalti me pareció tontorrón. El penalti le sacó bien el delantero, que hizo una buena acción, se le echó encima y al final Grego, pues como defensor, metes el pie y te pitan penaltis. A mí varios de ellos también me han pitado, pero ¿cómo no te van a pitar este tipo de penaltis al jugador? El delantero, me parece que fue Puertas, lo hace muy bien. Se le echa encima y Grego, que quiere dar el balón, pues al final metes un poquito el pie y el resto lo hace el delantero y el penalti pues es penalti. Es un penalti tontorrón que dices, pero ¿cómo pude hacer esto? Pues claro que cómo pude hacer esto, pero que también hay un adversario que lo hace muy bien. Y luego respecto de la expulsión de Grego Sierra, yo quiero decir que para un servidor esto es interpretable. Y al final todo lo que sea interpretable, pues cada uno decimos nuestro punto de vista. Para mí la falta ya es casi merecedora de tarjeta roja. ¿Por qué? Pues porque Grego va muy fuerte. Va un poquito alto, no voy a decir a la rodilla, pero no falta mucho, la pierna de arriba está cerca de ir a la rodilla y al final el balón no le da. Entonces ya la propia entrada, ya cuidado la propia entrada, que es una entrada naranja, que se suele decir, con lo cual ya puedes perfectamente expulsarle. Y luego, si es una ocasión manifiesta de gol, pues a mí me parece que sí, lo que pasa es que, claro, también el balón puede ir un poco para afuera. Yo, en definitiva, en la retransmisión dije que me parecía justa la expulsión, pero que entiendo que es una jugada interpretable, que no es clara, limpia, de que pueda decir al 100% que sea expulsión, pero yo creo que en una medida importante estoy más cerca de la decisión del árbitro que de lo que comentó en la rueda de prensa Luis Miguel.
Entonces, una vez visto lo visto, Luis, la pregunta que tengo que hacer es clara. ¿Quién va a sustituir a Grego Sierra el próximo domingo a las 6:30 en ese Burgos-Levante? ¿Será el turno por fin de Milicic?
Pues ahí es lo que venimos diciendo de cara a estos partidos, que sí, que entendemos que Luis Miguel luche por lo que tiene que luchar, que no puede ser otra cosa que por la victoria, pero que al final tienes que ir fraguando y labrando el futuro. Y fíjate, en este partido hay quién va a jugar. Pues es una buena pregunta. Yo no me había parado a pensar quién puede jugar, pero claro, es que este chico no ha jugado absolutamente nada, claro. No lo has preparado, porque en los compases iniciales, cuando estaba Licha y cuando estaba este otro chico que ha ido al Mallorca, a Chopo, que ahora no me acuerdo, sí. López.
El yernísimo.
Entonces, claro, junto con Aitor Córdoba, lo que hacía era rotarse a los tres. ¿Por qué? Porque a lo largo del campeonato les vas a necesitar y entonces es conveniente tener en dos posiciones tres titulares. Y aquí, en este momento, pues no podemos decir si va a apostar por Milicic. Yo creo que no va a meter ahí a Arroyo, pues está complicado. Puede meter ahí a Arroyo de central y colocar a Pipa, que le ha utilizado.
Hombre,
buena pregunta, sí. Raúl, ¿qué es lo que va a hacer ahí en esa posición?
Es que yo no daría un duro porque juegue Milicic este próximo fin de semana. Lo digo porque, claro, si Luis Miguel Ramis no confía en Minvacas, cuando ha tenido la oportunidad de meterle, cuando ha estado lesionado o sancionado, era Edu Espiao, ¿no? Me quiere sonar. Y bueno, había que sustituir a Ferniño. No ponías, eras capaz de hacer todos los cambios posibles por no dar minutos a una persona que podía jugar en ese momento. Pues ya ha demostrado Luis Miguel Ramis que cuando tiene la oportunidad de dar minutos a quienes seguramente se lo hayan ganado también en el terreno de juego, porque imagino que aunque sean pocos minutos, todos tienen derecho a jugar algunos minutos. Si no ha jugado Minvakas, ¿por qué va a tener que jugar Milicic? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que a la hora de argumentar eso, luego es muy complicado, Luis? Estás en una rueda de prensa y dices, vale, ¿qué es lo que te da de sí Milicic que no te haya dado Minvakas en otro puesto para que confíes más en... Además, me parece que incluso puede ser más peligroso la confianza en un central que en un delantero. No sé cómo lo ves.
Claro, pero es que este es el tema de cuando se lo propones todo esto que estás comentando tú, que parece lógico y razonable, claro, te dice, no, es que esto no es ir a por aventura, que vas allí de excursión y de no sé qué. Si es que tienes toda la razón, Raúl. Porque claro, cualquiera dice que no tiene experiencia Luis Miguel, pero resulta que tú le estás diciendo todo el argumentario que has comentado tú, que es pues muy razonable. Fíjate que no sabemos quién puede jugar. Él dirá que tiene, como siempre, las ideas muy claras. Pero visto desde fuera, al final las ideas no las puedes tener tan claras cuando los de fuera no saben si vas a colocar a Milicic, que dudo yo también, igual que tú, que vaya a jugar, si vas a meter ahí a Rollo, que nunca le has puesto, o quién demonios va a jugar en esa demarcación. Y en definitiva, yo aquí quiero decir que me quedo siempre con la idea de Zinedine Zidane, que tenía 18 titulares y la competitividad que creaba en ese Real Madrid que consiguió todas aquellas Champions. Que sí, que Zidane igual en táctica, en ideas, en innovaciones, pues al final hay otros entrenadores que igual están por delante de él, o por lo menos un servidor es lo que cree. Pero claro, tenía ahí unas ideas muy buenas de cara a tener no solamente a 11, 12 titulares como ha hecho Ancelotti, que es que son aquí ideas, sino que él tenía 16, 18, que eso crea un clima de competitividad, que todo el mundo empuja, que todo el mundo obliga al compañero a que dé lo mejor de sí mismo. Y sobre todo, respecto de lo que a nosotros nos está ocurriendo para el domingo en ese partido que tenemos con Gregor Sierra, que tenía cuando había carencias, cuando había necesidades, como tiene 18 titulares, pues nada más que colocar a uno de los titulares que para eso les ha utilizado y les ha movido. Nosotros aquí, Milicic no ha jugado nada, Fernando Minvakas no ha jugado nada, pues estos chicos, si luego resulta que tienen que jugar, menos mal que hemos llegado al final del campeonato sin jugarnos nada. Imaginemos que hubiéramos tenido que jugar por no descender, pues fíjate todo lo que te juegas y les tienes totalmente alejados del tema de la competencia, de la competitividad. Pues bueno, pues la forma de trabajar que tiene el técnico, que para él es la correcta, y nosotros estamos exponiendo la que nosotros consideramos que es correcta, que no tiene más, que la suya es válida, que la suya es la que nos interesa, porque es la que defiende los intereses del Burgos, y que la nuestra, lo que decimos siempre, que sirve única y exclusivamente para entretener a los demás y para dejar constancia de la misma.
Sí, para tratar de dar argumentos que puedan mejorar el equipo, que siempre lo hacemos con ese espíritu constructivo. Nosotros siempre intentamos dar opciones, ideas y formas en las que el equipo pueda mejorar. Pues veremos, a ver, a mí lo que me da pena es que precisamente, pues luego si quieres lo hablamos ahora cuando hablemos de la entrevista de Ramis, es que de ¿cuántos fichajes se han hecho en el mercado de invierno? Entre 6 y 8 eran.
Marcharon 6 y vinieron 8, nada más y nada menos que movimos en 14 miembros ese vestuario. Entonces, marcharon 6 y vinieron 8.
Si yo hago una pregunta a los oyentes y digo, ¿qué tal ha ido el mercado de invierno para el Burgos Club de Fútbol? ¿Cuál crees, Luis, que sería la respuesta por parte de la afición? Medio. Pues diría que salvo Gregor Sierra, que no ha funcionado nada.
Efectivamente, yo creo que mala o muy mala, porque es que Gregor Sierra, lo hemos dicho, que no le consideramos incorporación. Gregor Sierra le dimos unas vacaciones más largas de lo habitual y luego vino en enero aquí a hacernos todo lo que nos ha hecho.
Claro, pero luego fíjate, Luis Miguel Ramis dice, no, es que hemos hecho fichajes en el mercado de invierno para mejorar a los que ya estaban. Pues entonces teníamos un problema.
Pues sí, si efectivamente.
Si hace falta
teníamos
que venga,
un problema grande,
que venga otro que... para hacerte a ti mejor, pues para eso no sé si es necesario fichar. Porque gastarse un dinero, que me imagino que no habrá sido barato, todo lo que se ha gastado en el mercado de invierno, para que al final jueguen los de siempre, no sé. Que cada oyente saque sus conclusiones. En fin, el último sonido, Luis, de la rueda de prensa de este fin de semana, de Luis Miguel Ramis, que hablaba de que efectivamente Curro no viajó con el equipo por problemas en la rodilla, y ahora te pregunto por eso.
En la rodilla, él tiene ahí desde hace varias semanas un edema que le ha ido a menos, pero que no acaba de dejarle entrenar en la semana con normalidad, está incómodo, ha hecho un esfuerzo, bueno, todo este tiempo por estar y por aportar, y bueno, ya hemos considerado que era el momento de que parara, porque bueno, podía ir a peor la situación y queremos arriesgar a estas alturas.
No quiere arriesgar a estas alturas, dice Luis Miguel Ramis, cuando quedan dos partidos para ya acabar la liga. Luis, eso de la rodilla, ¿qué pinta tiene? Tú que me imagino que controlas de eso.
Pues no lo sé porque no lo he visto, ha sido en un entrenamiento, ha sido, producto de jugar una serie de partidos o de los entrenamientos que ha realizado, no sé si es producto de un desgaste, si es de un golpe, etcétera, etcétera, pero que veo que en Curro pues se ha cumplido lo de la ley de Murphy, ¿no? Que las cosas van a ir siempre a peor. Mira que está haciendo mala temporada el muchacho y resulta que ahora en los compases finales, que el equipo no se juega nada, que a lo mejor el equipo se está destapando un poquitín más, adelantando la línea defensiva, que eso a él le beneficia, y le aparece esa lesión ahí en la rodilla. Bueno, esperemos que no sea nada grave, porque todos sabemos de la importancia que para un futbolista tiene la rodilla.
¿Qué te pareció David González en su lugar este fin de semana?
Bueno, pues David González hizo lo que hicieron todos, que no fue absolutamente nada. O sea, es que de todos los que salieron, me parece que encima hicieron los 10 cambios de los 32 jugadores que salieron, estuvieron todos muy parejos. O sea, no hubo nadie que jugase bien ni nadie que lo hiciera mal. Fue un partido, ahí lo que hemos dicho, de playa, que todo el mundo está divirtiéndose allí en la playa de Gijón de San Lorenzo, allí pues en la arenita con el voleibol, etcétera, etcétera, pues pasándolo bien, haciéndolo bien o intentándolo hacer bien, pero al final no hay nada en juego y los chicos pues es lo que hicieron y David González es lo que hizo, ¿no? De intentar hacer cosas pero que no salieron nada. Claro, Luis Miguel dice que hay el equipo ofensivamente que le faltó el último pase. Yo creo que nos faltó absolutamente todo, que también puedo decir absolutamente lo mismo de Eibar, que le faltó pues todo. Los dos equipos han sufrido muchísimo, han llegado estos compases finales, están relajados y tanta tensión con la que han abordado determinados encuentros, pues en esta oportunidad se han visto relajados, que han intentado decir a su organismo, a su juego, a su fútbol, vamos a intentar hacer las cosas, pero que esas fuerzas interiores han desaparecido completamente, a lo mejor producto también de ese desgaste emocional que han tenido a lo largo del campeonato, porque este Eibar, hay que reconocer que si nosotros lo hemos pasado mal, como solventamos la papeleta con ese mes de marzo idílico, a ellos les ha costado un poquito más.
Bueno, pues así las cosas, el Burgos cae a la 12ª posición con 54 puntos, sigue ahí el equipo de Luis Miguel Ramis, 54 puntos también tienen otros equipos que están por encima de nosotros, que son el Albacete y el Córdoba. El Eibar se coloca por delante de nosotros en la clasificación, nos adelanta, se pone noveno con 55 puntos, y ya mirando más arriba, Huesca con 61, Granada con 62, y el Almería, que está ahí luchando con el Granada por meterse, lo ha conseguido de momento, es sexto, están puestos de playoff con 65 puntos, quinto el Racing, cuarto el Mirandés, que tiene que jugar, tercero el Oviedo, puestos de ascenso directo de momento Elche y Levante. Luis, breve repaso a la clasificación, ¿cómo lo ves? Al final, bueno, parece que las cosas se aclaran entre los cinco de arriba y los cuatro de abajo, faltaría ver entre la Almería y el Granada, también el Huesca, quién se lleva el gato al agua.
Sí, bueno, yo voy a empezar al revés de lo que has hecho tú, que es empezar por arriba. Yo diría, fíjate que estos cuatro equipos que van a descender, que son los que dimos nosotros que podían descender, estos cuatro equipos el año pasado han jugado en segunda división. O sea, lo difícil que ha estado, lo igualada que ha estado la categoría. Cuando descienden cuatro equipos que ya algunos de ellos estaban consolidados en la categoría, que todos ellos han jugado en esa categoría el año anterior, descender, eso denota lo peligrosa que estaba la situación, de ahí que nosotros en todo momento dijéramos cuidado con eso de intentar, que vamos a intentar aspirar a jugar el playoff, cuidado, porque la categoría está complicada y ahí está el Cartagena, que tenía buen proyecto, el Tenerife, que tenía buenas cosas, o el mismo Eldense o el Racing de Ferrol fue quizás para mí el más claro candidato a descender, por todo lo que le habían quitado.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues nosotros, pues también estamos en esa tesitura que decíamos del 9 al 15, pues del 9 al 15, ¿por qué? Porque iba a haber una serie de equipos que están muy parejos con nosotros, el Córdoba, el
Castellón.
No, es que Castellón.
A día de hoy todavía se puede producir perfectamente, claro, lo que dijiste en la jornada número 10, del 9 al 15. O sea, es que, claro, ¿qué más quieren que los oyentes te mojes después de haber visto eso? Es decir, si es que se va a dilucidar todo prácticamente en la última jornada. O sea, el Burgos puede quedar noveno, puede quedar decimoquinto, en función de estas dos últimas jornadas.
Pues es que es así, ya solamente falta que la Almería ascienda, y si asciende la Almería, pues fíjate todo lo que ha pasado, pero que...
Sí, harías el pleno al 15, salvo lo del Mirandés, que ha sido una sorpresa para todos, el resto lo has clavado.
Sería el pleno al 15, pero recuerda también que hablamos en la casa de apuestas, que dijimos que por favor que nadie apostase nada, porque yo no daba un duro por aquel vaticinio que había hecho, pero las circunstancias, el destino han querido que se haya desarrollado de aquella forma, pero que un servidor para nada, vamos, yo a acertar los cuatro de abajo, Me decía, yo apuesto por estos, pero que sea cierto, no apuesto yo absolutamente nada porque es dificilísimo. Lo nuestro, pues del 9 al 15, pues al final es lógico y razonable y muchísima gente lo hubiera dicho, ¿no? Del 9 al 15, pero que también se esté produciendo que en un único partido, como nosotros comentamos, porque claro, ¿por qué del 9 al 15? Pues porque hay muchísima igualdad y se va a resolver en el último partido y que vaya y que se produzca, pues sí que yo mismo estoy sorprendido aún diciéndolo, ¿no? Y luego el Almería, pues cuidado con este equipo, que es lo que venimos diciendo, que arrancó muy mal, que en aquel momento que dijimos que el Almería iba a ascender, estaba en la posición 18, nada más y nada menos, pero fíjate que tú dijiste, ¿cómo va a ascender un equipo que está en la posición 18? Pues bueno, pues ahí está. Y este equipo está claro que es un gran conjunto que al final ha sido el más irregular de la categoría. No es lo mismo, el más regular ha sido quizás el Mirandés o el Levante también ha estado ahí todo el año, o el mismo Elche, han estado con bastante regularidad. Este equipo ha tenido unos altibajos tremendo, pero cuando llega la hora de la realidad, como es este, que son los partidos decisivos, anoche que tuvimos la oportunidad de verle jugar contra el Racing de Santander, esos grandes jugadores dan lo mejor de sí mismo. Lo mismo que hemos dicho de nosotros en Eibar, que el equipo, pues los dos equipos estuvieron apáticos porque no había nada en juego. Claro, el gran jugador ante el estímulo da lo mejor porque justamente lo que quiere es competir, que el partido tenga un principio y un final, muerte o fracaso. Y como ellos lo que quieren es ganar, pues al final dan lo mejor de sí mismo y yo, para mí, este equipo está peligrosísimo. Yo creo que va a entrar en playoff y para mí es el candidato número uno a ascender de cara al playoff. Y luego los otros dos ascensos tiene pinta de que sea el Levante, por supuesto, y el Elche. Fíjate, el Elche, en el cambio del fútbol moderno, lo que le perjudicó, que iba ganando, si mal no recuerdo, en el partido contra el Huesca, que expulsan a Germán Valera en una faltita de nada, que es increíble la incidencia que tienen los árbitros. Si mal no recuerdo, en ese momento el Elche iba ganando 1-0 y termina perdiendo 2-1. Y todo por una falta que le expulsan, como digo, a Germán Valera en un salto, con un braceo que dicen que si le dan el hombro, no lo hubiera expulsado, pero como le dio en el cuello y el jugador del contrario hizo la teatralización que esa que todo el mundo hace para que le expulse, al final un mismo golpe dado 5 centímetros más arriba a 5 centímetros más abajo, todo lo que puede representar de que el Elche en este momento tendría el ascenso prácticamente asegurado, igual que el Levante, a tenerle ahí pues más dubitativo.
1-2-1, perdió contra el Huesca, el Elche. Bueno, pues veremos a ver si el Mirandés es capaz de ganar esta noche contra el Córdoba y entonces se dilucirá si el Levante, bueno, pues lo tiene ya prácticamente hecho, o bueno, el Oviedo también le podría quitar ahí puntos, que tiene un punto más ahora que el Mirandés. Veremos lo que ocurre. Por cierto, el Granada, Pacheta se estrenó con victoria, el entrenador burgalés. Luis, ¿algo más de la clasificación o nos metemos ya con la entrevista de Luis Miguel Ramis?
Pues yo creo que lo hemos dicho todo, va a estar ahí peleada esa plaza y el Granada de Pacheta, que quiere también
dar guerra hasta el final,
digamos, exprimir las últimas opciones que tiene. El otro día lo hizo muy bien, el partido estuvo muy interesante, muy entretenido, demostrando la impronta a Pacheta en sus ideas y en su forma de trabajar, y le deseamos la mejor de las suertes, pero lo tiene complicado porque ese Mirandés está muy enchufado y lo que hemos comentado de la Almería, así que está preciosa esa última plaza, son dos equipos o dos plazas para tres equipos.
Te digo una cosa, voy a dar una opinión muy impopular, seguro que esto no lo comparte la gran mayoría de aficionados del Burgos, pero mira, prefiero estar como estamos ahora ya, en esta situación, decimos segundo, sabemos que vamos a jugar la próxima temporada en segunda, que convertirme en el caso del Huesca, que es nadar para morir en la orilla, y es porque me imagino la decepción que te tienes que llevar viendo el playoff tan cerca. Que mira, ya visto lo visto, Luis, vamos a estar más tranquilos estas dos próximas jornadas. Veremos a ver. Bueno, opiniones para todos los gustos, sin duda. Seguro que hay mucha gente que opina al contrario, que diría, bueno, prefiero sufrir hasta el final, aunque al final me lleve la decepción, pero haberlo intentado. Por supuesto, todas las opiniones son respetables. Luis Miguel Ramis pasó este pasado miércoles por los micrófonos de COPE. El entrenador del Burgos hizo el primer balance de la temporada en los micrófonos de COPE. Este tour que va a hacer por los medios, seguro que le escuchan, le leen, le ven en otras circunstancias. Y no fue una entrevista fácil, la verdad, porque bueno, había muchísimas preguntas que hacerle. Y ahora lo que quiero es que los oyentes hagan análisis y piensen si de verdad se respondió, si Luis Miguel respondió a las preguntas que todos los oyentes del Burgos tienen en la cabeza. Luis, te voy a pedir en primer lugar, porque te he pedido además que lo escuches, creo que hasta en tres ocasiones has escuchado de nuevo el podcast, ¿no? Que no fue corto, ni mucho menos.
Sí, Efectivamente, bueno, he considerado que había que escucharle de forma pormenorizada porque ocurrieron allí una serie de cosas que al final uno pues dice, bueno, pues a lo mejor si hay que cantar el mea culpa se canta, que aquí todas las personas nos confundimos. Y eso lo tenemos claro. Entonces lo he escuchado y bueno, cuando a ti te parezca, sí. Pues...
En primer lugar me gustaría ver qué opinión global, porque...
¿Cómo fue la entrevista para un servidor?
Sí, ¿cómo fue la entrevista? Eso es.
Bueno, pues yo quiero decir que la entrevista fue amena y cargada de contenido para los oyentes. Yo creo que ahí los oyentes han tenido mucha aceptación porque, claro, hubo mucho contenido y fue amena y entretenida. Ahí estás constantemente, que yo la he escuchado en las oportunidades que has comentado y al final siempre he estado entretenido y creo que es lo que han percibido los oyentes. Y hay que hacer un balance de la temporada y no ha sido fácil hacerle con Luis Miguel, que es lo que tratábamos de hacer en dicha entrevista. Pues hacer un balance. Yo particularmente lo que me gusta es compartir con el técnico en directo, in situ, todo lo que hemos comentado en las retransmisiones, en los podcasts, a lo largo de la temporada, y en algunas ocasiones pues coincides y en otras no coincides y no pasa absolutamente nada con que cada uno demos nuestro punto de vista. Fíjate todo lo que disfrutamos el año pasado con John Pérez Bolo, con el mismo Michu, o cuando fue el presidente, o cuando tuvimos al mismo Atienza. Pues claro, pues cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus opiniones, y si discrepamos pues no pasa absolutamente nada, que generalmente en la mayoría de las cosas pues vamos a coincidir. Y al final, pues decir de la temporada, que hay que hacer balance, pues que esta temporada arrancamos bien o muy bien, eso hay que decirlo, es que llegamos a coliderar la clasificación y luego todo se lió hasta llegar a estar en descenso, que eso también es muy importante para ver cómo ha llegado Luis Miguel a esta entrevista a los estudios de la cadena COPE, y teniendo en cuenta que se arrancó con una de las expectativas, pues con unas expectativas muy altas, la mejor plantilla, que era muy larga, etcétera, etcétera, claro. Uh-huh. Ahí todo se ha ido fraguando en ese sentido, de que se arranca con unas expectativas muy altas, la temporada se desarrolla de la forma que se desarrolla, echamos o echan al técnico Michu, y llega Ramis diciendo que no he venido a salvar al equipo y llegamos hasta los infiernos. Claro, es que aquí el técnico Ramis llega diciendo que aquí como que yo voy a hacer cosas importantes y al final nosotros hemos estado en posición de descenso, es que hemos estado en los infiernos. Y es que luego llega el mercado invernal y es que hemos dado 6 bajas por unas u otras razones y han venido 8 altas. Claro, la temporada ha sido muy complicada, muy compleja. Y Ramis pues todo lo ha sufrido y lo ha padecido. Y también los demás hemos hecho una serie de comentarios producto de este devenir con esta situación, con una temporada que tenía unas expectativas muy altas y que hemos estado en los infiernos. Y al final, pues uno ha dicho lo que ha dicho, él ha padecido lo que ha padecido y llegamos a lo que ha pasado. Pues que para mí, en un primer momento, veo que Ramis pues llega queriendo sostener o decir que hemos estado luchando esta temporada más por jugar el playoff que por descender. Y esto para mí es un error y grave, porque claro, distorsionas la realidad. Eso es lo que hemos visto todos. ¿Nosotros por qué hemos luchado? Por no descender. Si es que el propio secretario técnico dijo, aquí hay una realidad que podemos descender. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de la temporada. Pero claro, si tú dices que no he venido para salvar al equipo y es por lo que estás luchando todo el año, pues aparece en tu argumentario la contradicción. Y si alguien te dice lo contrario, pues entonces tú ya tienes una predisposición un poco negativa, que es lo que yo vi. Y tienes un problema gordo, claro. De sus 6 meses de trabajo, en los 6 meses que lleva trabajando Ramis, pasa que solamente ha tenido un mes bueno que gracias a Dios fue idílico, que gracias a él estamos sobreviviendo y viviendo. Porque es que si cogemos cualquiera de los otros 5 meses...
Mira cómo parece que estábamos, según Luis Miguel Ramis, ahora en el mejor momento del Burgos y en los últimos 4 partidos llevamos 3 derrotas. O sea, ¿cómo puede argumentar que ahora mismo el Burgos está en su mejor momento? Con 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Es que no lo entiendo.
Claro, Raúl, es que yo voy más. Es que John Pérez Bolo coliderea, lo que hace es estar en lo más alto de la clasificación y luego de estar en lo más alto de la clasificación se suceden 6 partidos. En esos 6 partidos sumamos 2 puntos. ¿Cuántos puntos hemos sumado nosotros en estos momentos, Raúl, en los 6 últimos partidos? Hemos sumado 5. Y nos enfrentamos con Luis Miguel en los estudios que dice que el equipo está en el mejor momento de la temporada. Y le dices, hombre, Luis Miguel, difícil entender y asimilar que estemos en el mejor momento de la temporada cuando has empatado con el Cádiz, cuando has empatado con el Tenerife, cuando has perdido con el Mirandés, cuando has perdido con el Elche y solamente hemos ganado al Córdoba y vas y pierdes en Eibar. Entonces, Claro, y luego, ¿qué es lo que te dice? Pues que el comportamiento de los chicos es muy bueno, que se están haciendo muchos sprints, que se están haciendo muchos esfuerzos máximos. Ya, pero es que eso no es el momento.
Lo del comportamiento, esa nota de comportamiento me la ponían en clase cuando yo tenía 5 años. Pero es que esto ya es un equipo de profesionales, Luis. El comportamiento se presupone a cada uno de los jugadores.
Pues claro, y luego pues si acude o acudió a la entrevista, pues para mí sin prácticamente contestarnos a ninguna de las preguntas, porque claro, como tiene esa contradicción, que es lo que he tratado yo de hacer ver explicando lo que ha pasado en la temporada, él tiene esa contradicción de decir que juegas por el play-off cuando realmente has jugado por el descenso, porque claro, estás hipotecado por esas palabras que dices que no he venido a salvar al equipo. Es que para mí ese es el germen de todo el problema que tenemos.
Mira, Luis, y luego, no he sacado muchos cortes porque la entrevista, ya digo, que son casi 2 horas y es imposible. El oyente que quiera volverse a escuchar ya lo tiene a su disposición, el podcast anterior. Pero sí que tenemos muy pocos sonidos que nos pueden servir para acompañar esta charla. Cuando dices lo de que no vino a salvar al equipo.
No me gustan las plantillas y los jugadores que piensan en sintonía mediocre. Mediocre es, bueno, no darle importancia a todas las situaciones entre semana en el partido. Y en esa reflexión y en esa autocrítica hemos crecido. Y desde luego sigo diciendo lo mismo. No vamos a trabajar a medias, nosotros o vamos a tope o no vamos. Y veíamos, y así fue como me transmitió Michu, Y Michu me dice, mira, creo que tenemos equipo para más de lo que estamos. Y digo, bueno, estoy de acuerdo. ¿Para cuánto más? Intentaremos buscar lo máximo.
Bueno, pues ¿a cuánto más? Pues nunca lo hemos llegado a saber, porque le hemos preguntado por los... Bueno, sí que es verdad que lo único que dijo es que si yo le pregunté directamente objetivo cumplido esta temporada, y él me llegó a decir que no, que él aspiraba a más. Pero bueno, aparte de eso, luego sí que le preguntamos por objetivos para la temporada que viene. No sé si lo tienes por ahí apuntado, Luis, pero qué manera de divagar a la hora de responder.
Claro, efectivamente, le preguntamos para la temporada que viene, es por lo que yo comentaba, pues que vimos a un Ramis pues un poquitín irritante, sin hacer autocrítica y sobre todo no admitiendo opiniones contrarias a las suyas, que eso también, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, con toda esa temporada que hemos descrito anteriormente, ¿cómo no vamos a tener nosotros opiniones contrarias? Y es que si no, estaríamos faltando a la realidad. Y respecto de los objetivos para la temporada que viene, Raúl, que le preguntamos en 4 oportunidades, nada más y nada menos, dijo que quieren hacer bien las cosas como objetivo, estoy diciendo como alguien, alguien dirá, y que quiere hacer un equipo para ganar, y otro objetivo que dio, que es quedar lo más arriba posible, claro, es que eso, y luego el objetivo que nosotros marcamos para esta temporada, dijimos del 9 al 15, y es que cogió Ramis y dijo, eso no es mojarse. Y luego resulta que cuando nosotros le preguntamos por el objetivo para la temporada que viene, pues te dice que hacer bien las cosas, que quiere hacer un equipo para ganar y que quiere quedar lo más arriba posible. Hombre, creo que esas contradicciones, pues bueno, pues eso fueron las respuestas de Luis Miguel Ramis, que parecen más deseos que objetivos.
Claro.
Ascender, estar en el play-off, estar cerca del play-off, mantener la categoría.
¿Qué equipo no quiere hacer un equipo para ganar, Luis? O sea, ¿eso es un objetivo de cara a la próxima temporada? O sea, yo le pregunto mañana al entrenador del Málaga y no me va a decir exactamente que quiere también un equipo para ganar. ¿Quién no quiere un equipo para ganar? O sea, es que no es lo que te hemos preguntado eso.
Yo el mayor problema que le veo, Raúl, no es con nosotros, que a nosotros pues al final pues puede ser para los aficionados, que al final dirá, pero bueno, ¿qué objetivo tenemos en definitiva para la temporada que viene? Pues bueno, nosotros lo intentamos, que ya digo, que le preguntamos en 4 ocasiones nada más y nada menos. Yo creo que ahí el problema le va a tener con la propiedad, porque claro, la propiedad decir que quiero hacer un equipo para ganar y que quiero quedar lo más arriba posible, pero ¿quién no quiere quedar lo más arriba posible? ¿Qué objetivo es ese? Yo ahí lo digo, que con nosotros, pues bueno, él tuvo esa postura, decidió hacer ese tipo de entrevistas, pero claro, la propiedad la va a tener que decir otras cosas.
Luis, te he pedido que me hagas un listado de todas las cuestiones a las que Luis Miguel Ramis no contestó, porque ya digo que es que la entrevista fue tan larga que yo ya me desesperé en un momento y yo dije... Yo entiendo que de cara al oyente, y ya pido disculpas por adelantado, quizás en algunos momentos pudo haber ese momento de tensión cuando tú ves que estás preguntando que cómo es el cielo, que si el cielo es azul, y te está respondiendo que hay nubes. No, vamos a ver, si te estoy diciendo que todo el mundo sabe que el cielo es azul, no me digas que hay nubes. O otro ejemplo, bueno, lo hemos visto antes con lo del objetivo. Yo te pregunto que si el objetivo de la próxima temporada es jugar por el playoff, jugar por la permanencia, o qué va a ser, no me respondas que es hacer un equipo para ganar. O sea, es que esa no es la respuesta. Yo ya digo que quizás pudo haber unos momentos en los que tú estás viendo que el entrevistado no te responde a lo que tú estás preguntando y no queda más remedio que cortar el discurso, sobre todo cuando hay unas respuestas que en ocasiones fueron larguísimas. Respuestas que excedían los 2 minutos y claro, eso da la sensación de que de cara al oyente puede haber como muchas interrupciones. Pero claro, es que cuando se va de madre la respuesta y se va el invitado por los cerros de Úbeda y se va por las ramas, pues al final no queda más remedio que interrumpirle para intentar redirigir otra vez la pregunta. Y ya pido disculpas en este caso a los oyentes que pudieron ver que hubo muchas interrupciones en ese aspecto. Pero Luis, lo que decía, listado de todas las cuestiones que no respondió Luis Miguel Ramis en la entrevista.
Pues es que no respondió prácticamente a nada, tengo que decir, Raúl. Le preguntamos por Sancris, por la posición de jugar y prácticamente no nos dijo nada. Le preguntamos por la situación de Curro, no dijo prácticamente nada. ¿Qué decir de lo de Minvacas? ¿O qué decir cuando yo le pregunté por los refuerzos y las características de los jugadores en esas posiciones que iban a reforzar? Es que no dijo absolutamente nada. ¿Qué posiciones son las que tenemos que reforzar? En todas las líneas. ¿Pero sí, qué características claro. tiene que reunir cada uno de los jugadores? Pues quiero que venga un Grego Sierra o un Aitor Córdoba.
Claro, Luis.
Y en el medio campo no necesitas hay un jugador que tenga unas características para que el equipo también tenga posibilidades de sacar el balón desde atrás. No, es que tenemos 8 jugadores y nos sobran jugadores. Y al final
pero
yo decía,
si me acabas de decir que hace falta refuerzos en todas las líneas.
Efectivamente.
Pero
y luego el delantero
se contradice
centro.
El mismo, se contradice, dice, hace falta refuerzos en todas las líneas. Llegamos al centro del campo y dice, no, es que me sobran jugadores. Pues entonces no te hace falta refuerzos en todas las líneas. Es que decimos blanco y negro en la misma frase.
Pues es así, Raúl, y sobre todo también, ¿cuál es el problema aquí que aparece para mí, Raúl? Es que las expectativas como del arranque del campeonato fueron muy grandes y luego las decepciones han aparecido, que él es el culpable en la medida que le corresponde, que eso también yo lo quiero dejar claro. Pero es que nosotros cuando arrancamos diciendo desde dentro y desde todos los sitios que el Burgos posiblemente tenía las mejores medias puntas del campeonato. Es que hablábamos de Íñigo Córdoba, de Curro, de Sancris, de David González, de Borja, de Dani Ojeda, de las mejores medias puntas de toda la categoría. Es que ahí ha habido una decepción y para mí es la disociación que hace de la palabra playoff del descenso. Es que claro, nosotros hemos estado luchando por la miseria y Luis Miguel quiere hacernos ver que hemos luchado por la gloria. Yo es lo que le he visto y no, yo es que lo que me preocupa a mí, Raúl, es el Burgos. ¿Por qué? Porque de 6 meses de trabajo, yo veo que en 5 de ellos, si en ese mes de marzo, que es idílico, que es una carta a la que te la juegas, hubiéramos hecho cualquiera de los otros 5 meses, nosotros ahora mismo estaríamos luchando con el Eldense. Y esto de cara al futuro es a mí lo que me preocupa, porque la forma que tenemos de jugar, las situaciones que se han planteado, las llegadas que el equipo tiene, los goles en definitiva que estamos fallando, son muy escasos y se están diciendo que estamos llegando en el mismo partido del Eibar. No es que arriba hemos creado, que no hemos creado nada. Que luego podemos decir, ¿qué hizo el Eibar? Nada. Pero no digamos que nosotros hemos hecho cuando no hemos hecho. Y así jornada tras jornada, y es el problema que yo le veo a Ramis, que quiere hacer ver que nosotros tenemos ese equipo que le gusta al presidente, que está luchando cerca del playoff, cuando no es verdad para un servidor. Es que veo los datos, veo las situaciones, y luego te empieza a dar datos. ¿Pero qué datos da? Da de sprints, de esfuerzos máximos y de todas esas cosas. ¿Cuál es la conclusión que un servidor saca, que es la mía, que no tiene por qué ser? Que sí, que nosotros corremos mucho, pero justamente ese es el error. Nosotros estamos corriendo porque no tenemos el balón, porque estamos muy retrasados, porque el que más corre es el que no tiene el balón, es el que más corre. Eso es así. Entonces, es que antes corríamos, hacíamos 80 sprints y ahora hacemos 160. ¿Por qué antes hacíamos muchos menos? ¿Cuántos hizo el Elche en el plantío? Pues muchos menos que nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo casi el 80% del balón. ¿Pero a dónde va a correr si tiene el balón? ¿Por qué estás tú haciendo todos esos sprints? Porque estás corriendo como un pollo sin cabeza detrás del balón. Y a mí eso es lo que me preocupa, los intereses del Burgos. Que jugártelo todo a una carta, a que nos haya salido el mes de marzo idílico, Y a mí eso es lo que me preocupa, porque la Liga, tengo claro que es regularidad. Tienes tus bachitos, pero es que aquí lo que hemos tenido es un mes idílico, claro, el de marzo. Sí. Si excluimos ese, estamos luchando por no descender.
Y lo peor es lo de cuando te empieza a dar eso de los datos, como si fuera el preparador físico en vez del entrenador del equipo. Es decir, te estamos preguntando por cuestiones tácticas, no me estés respondiendo con cuestiones de preparador físico, que al final, bueno, no sé hasta qué punto le interesa al oyente ese tipo de datos, pero bueno, que está bien, que si los quiere dar, los dé, pero no sé, en ciertos momentos yo noté una arrogancia innecesaria. Yo puedo entender que en algunas cuestiones se sintiera acorralado ante cuestiones que son, entendibles para todos los aficionados y que eran preguntas obvias que se tenían que hacer. Y claro, cuando no tienes respuestas, pues al final te encuentras con situaciones como esta.
Los entrenadores conocemos, creerme, situaciones de dentro del vestuario que vosotros no conocéis. Y muchas veces, cuando decimos cosas, es por algo. Y a mí no me gusta engañar ni ocultar. Si lo quiero hacer, no lo digo y no lo saco. Pero si lo digo, es porque ha pasado. Y nosotros tenemos muchos datos que algunas veces pues nos dan más información.
Bueno, tenemos muchos datos y sabemos cosas que vosotros no sabéis. Pues eso ya lo sabemos, es lógico. Un entrenador está todos los días con los jugadores. Pero bueno, más cuestiones. Luis, saca la lista, a ver.
Bueno, pues yo quiero decir, si te parece, cuando comentó el por qué Curro no está jugando bien.
Venga, vamos con
si te parece, claro, sí, ¿por qué Curro no está jugando bien? Pues dio unos apuntes tácticos de que por qué Curro no está jugando bien, que viene a recibir una serie de apuntes tácticos y que Curro tiene derecho a hacer una mala temporada. O sea, fíjate lo que él asume directamente lo que nosotros estamos diciendo.
Tengo, Luis, el sonido para que los oyentes, si quieren, pues se hagan un poquito la idea.
Y yo creo que...
Esto es lo que le decía yo.
Me imagino que no lo estará pasando bien en ese aspecto. Él le gustaría que la temporada hubiera sido mejor, como a todos nosotros.
Sí, sobre todo porque a él cuando se le renueva se le promete, aparte de una buena cantidad económica, que todo lo que se iba a contratar en el Burgos iba a girar en torno a él. O sea, que él iba a ser el epicentro sobre el que iba a pivotar todo. Y claro, luego...
Pues me parece una buena idea.
Pero no es la realidad.
Bueno, hombre, a ver, el año pasado todos los jugadores tienen derecho a tener unas temporadas... que se acercan más a lo que quieren que a lo que no.
Bueno, pero es que, claro, yo le pregunto, digo, bueno, se le prometió a Curro que iba a ser el jugador sobre el que iba a pivotar todo. Y dice, pues me parece una gran idea. Digo, pero no es lo que hemos visto. Y me empieza a hablar del año pasado, Luis.
Pues efectivamente, claro.
Es que te tienes que reír.
Es que el problema de todo esto, yo lo que veo, vamos, problema que él dirá que no, que Ramis está convencido de lo que está haciendo. Y es lo que le decía al final de la entrevista, que es muy importante que un entrenador esté convencido de lo que hace, porque es entonces capaz de transmitir a los jugadores.
Sí, pero también es importante saber escuchar,
ese pensamiento.
¿No?
Por supuesto, Raúl, pero el problema está si esa idea está equivocada. Ese es el problema, porque encima de estar convencido si la idea está equivocada, pues al final, porque es que es lo que decimos, que es que claro, el fútbol ha evolucionado, o sea,
tú
está de acuerdo.
Puedes aplaudir mucho a Luis Miguel Ramis porque va en un carril dirección contraria. Oye, pues qué orgulloso está de sus ideas, cómo las defiende a capa y espada. Pero caballero, que está yendo en dirección contraria, en un carril. ¿Qué hacemos?
Pues
¿aplaudimos?
Ahí está, Raúl. De entrada es que la contradicción de todo esto también es que él directamente te reconoce que Curro Sánchez está haciendo una mala temporada. ¿Qué es lo que él dice que está? ¿Por qué él dice que está jugando mal? Pues porque tiene derecho a tener una mala temporada, que está bien dicho, pero es que claro, ¿qué es para? ¿Por qué para nosotros está haciendo una mala temporada? Ese es el, o sea, reconocemos las dos partes, por así decirlo, que Curro está haciendo una mala temporada. Él dice que porque tiene derecho a hacer una mala temporada. ¿Por qué digo yo concretamente que Curro está haciendo una mala temporada? Pues porque no tenemos el balón y Curro necesita tener el balón para desarrollar todo su potencial. ¿Por qué no estamos teniendo el balón? Porque jugamos muy hundidos y jugamos a defender. Entonces, claro, Luis Miguel no lo comparte, que no pasaría absolutamente nada. Pues oye, él tiene su opinión. Curro está en una mala temporada y por eso no está funcionando. Pero yo creo que también hay que respetar las opiniones que los demás damos y es lo que yo vi que la crítica o el...
La llevaba muy mal.
Claro, la lleva mal el que los demás no compartamos sus opiniones. Porque es que, claro, cuando uno ha visto a Curro todo de lo que es capaz de hacer en ese plantío, verle hacer lo que está haciendo, pues al final nos pone triste,
Luis,
que ahí sí que coincidimos los dos.
Es otro momento de lo de Curro.
Es un capitán. Habrá estado más o menos acertado. Yo me he equivocado en algunas cosas con él, pero creo que por momentos lo hemos alejado del área, pero... Ahí hemos ganado en juego, porque Curro tiene mucho criterio, y yo creo...
O sea, alejando a Curro del área hemos ganado en juego. Bueno, pues ya la falta ponerle de portero, para que llegue a decir, no, es que además tiene unas manos tan grandes que con esto puede parar goles.
Pues claro, Raúl, ¿cuántos goles va a meter de portero? Que ahí, echándole para atrás del todo, como más o menos es lo que tú quieres decir, ¿no? De portero, ¿cuántos goles va a meter? Ninguno. Acércale al área. Métele cerquita por detrás de Fermín, con el otro punta.
Defiende que así el Burgos gana más juego, más en juego. Que hemos ganado en juego teniendo a Curro lejos del área. Bueno, pues no sé, es que...
Claro, ganas, sí, ganas 5 euros, pero pierdes 25. Entonces, al final, nosotros decimos, no, has perdido 20, no has ganado 5, has perdido 20. Porque estando en el otro lado, ganas 25. Es que esto es el truco de los magos, que cogen y dicen, ahí, que parecen una divinidad, ¿no? Que te adivinan una carta y tú dices, pero, ¿cómo es posible? ¿Este es un dios? No, es que no sabes el truco. O sea, no le has pillado el truco. Entonces, aquí, a Ramis también hay que decirle un poquitín que, claro, estos trucos les pillamos. Si alejas a Curro mucho... Sí. Por tu forma de jugar y por tu forma de proceder, pues puedes decir que tú prefieres un jugador con otras características diferentes a la de Curro. Pero Curro, si le quieres en toda su dimensión. Y si le alejas de la zona de tres cuartos para que él cree, para que luego él, si otro crea en banda, después de él haber creado, estar en la zona de la frontal del área para llegar, para tener opciones de finalizar. Pero si tú llegas tres veces el día de ayer, dos veces al área con peligro y claridad, pues al final te la juegas a una carta, porque si son dos ocasioncillas, no es lo mismo que si has creado ocho. Entonces claro. Esta es la realidad. Vamos. Entonces ahí beneficias a los de defensa, que es lo que estamos diciendo. ¿Cómo está jugando Espósito? ¿Cómo está jugando Atienza? ¿Cómo está jugando Íñigo Córdoba, los centrales, de maravilla, porque el equipo tiene que defender, son estos peloteros, son extraordinarios defendiendo y están desarrollándose en toda su dimensión, pero los ofensivos, como tienen que defender y lo que son creativos, esas medias puntas que al inicio del campeonato hablamos, tenemos las mejores medias puntas del campeonato, pero claro, si jugamos mayoritariamente en nuestro campo, si el balón le tiene el contrario, si lo que hacemos es correr, sprintar, saltar, porque el balón... El día del Córdoba, ¿qué posesión tuvimos, Raúl? El 37%. Claro. El día del Elche, ¿qué posición tuvimos? En el plantío estoy hablando, que no estoy hablando
fuera de casa. No que tengamos los mejores datos en el sprint, si no paramos de correr detrás del balón.
No paramos de correr, pero él Luis, lo ve de otra forma.
Vamos
ya
a tratar
está.
De avanzar un poquito. Otro de los protagonistas, Alex Sancris, una pregunta muy clara, muy directa, que le dice Chuchi Pereira a Luis Miguel Ramis. ¿Qué le dice al jugador? ¿Cómo le convence para que desarrolle su juego en banda contraria? ¿A dónde vas? Manzanas traigo.
Mira, yo te lo resumo fácil. El que es buen jugador, en este caso con las características de jugador de banda, lo hace bien en la derecha y en la izquierda. Nosotros no le pedimos... Quizás le da algo más de variedad en su juego el jugar en la izquierda. ¿Por qué? Bueno, todos lo sabéis. Esa pierna cambiada, él tiene una buena pierna izquierda también. No es ese jugador que digas no, es que con la izquierda no tiene precisión. Hemos visto situaciones de centro jugando por la izquierda, con la derecha. Yo creo, no sé el número de asistencias, lleva muchas. No sé, tendría que mirarlo cuántas lleva por la derecha y cuántas llevas por la izquierda.
Claro,
bueno, pues eso es lo que hablábamos respecto a Alex Sancris. Le pregunta Chuchi Pereira directamente qué le dice al jugador. No hemos llegado nunca a saber qué le dice al jugador. No ha sido... Pues es que así con todo. Es que cómo no te vas a desesperar al final de la entrevista. Pero bueno, que yo insisto, al final esto es no responder al aficionado. Nosotros hacemos de menos portavoces de intentar sacar respuestas a las inquietudes que semana a semana los aficionados del Burgos nos han ido contando a través de las redes sociales. Llega el momento de preguntarle, nosotros lo hemos intentado. Oye, si no obtenemos al final las respuestas, pues el oyente se queda sin saber qué hace de bueno el Burgos teniendo a Alex Sancris en banda contraria.
Es que aquí, Raúl, yo cuando dice Luis Miguel que los jugadores buenos juegan en cualquier parte del campo, es que estoy totalmente de acuerdo con él. Es que en ese sentido, vamos a ver, Mbappé. Si Mbappé jugase de lateral izquierdo, sería buen jugador, sin ningún género de dudas. Sería extraordinario, porque los buenos jugadores te van a jugar en cualquier posición. ¿Dónde rinde más Mbappé? ¿De lateral izquierdo o de delantero o de extremo? ¿Arrimadito, cerca del área? Pues hombre, por favor, ¿dónde va a jugar mejor? Arriba. Es que eso es de cajón. Sancris, que es un jugador de primera división que está jugando en nuestro equipo. Que es que yo ahí, cuando una oportunidad, es que no tenemos al del Barcelona, al que va a optar por a Lamin Yamal. Es que no tenemos nosotros a Lamin Yamal. Cuidado, que es que estamos hablando de Alex Sancris, que es un jugador de primera que juega en segunda. Que nosotros no estamos jugando en primera división. Es que si no es Lamin Yamal, cerquita anda. Para nuestro nivel, que estamos hablando de segunda división. A partir de ahí, insisto, en que los buenos jugadores, estoy de acuerdo que juegan en cualquier parte, lo que pasa es que lo que hay que hacer es colocarles en su demarcación. Y yo aquí vuelvo a decir lo mismo, que nos gusta más en la derecha, porque al equipo le aporta muchísimo más, que en el otro lado también le aporta. Cuidado, claro que es buen jugador, y cuando juega por la banda izquierda, y sobre todo si se va familiarizando con la posición, San Cris va a demostrar su categoría. Pero ¿qué es lo que decimos? Ahí no demuestra que es un jugador de primera división. ¿Por qué? Porque juega en muchos momentos dados de espalda, y la característica mayor de Alex San Cris es el desborde en velocidad, y para desarrollar esa máxima característica, que es lo mejor que él tiene, tienes que jugar abierto en banda y no de interior, que juegas en muchos momentos dados de espalda. Y quiero decir que, claro, jugando de extremo y no de interior es como más nos gusta Alex San Cris, y es cuando hemos considerado que este chico es de primera división. Que Luis Miguel dice lo que dice, que yo quiero decir que está bien dicho y que me parece respetabilísimo, pero que yo sigo diciendo que Alex San Cris, donde más rinde, es de extremo derecho.
Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos inquietaban, y le preguntábamos a Luis Miguel Ramis. Luis, no sé si tienes alguna cuestión más.
Pues yo creo que lo de Fernando Mimbaca sí que fue un apartado aquí. Cuidado con lo de Fernando Mimbaca, es que dio muchísimo juego a todos nuestros oyentes. Para nosotros ahí pues se produjo una cuestión un poco desagradable. Y porque tanto. Claro, si tú estás defendiendo al final, a Fernando Mimbaca...
Eso es, o sea, que tú llevas aquí, es que igual hay alguna persona que se ha puesto el podcast de la entrevista de Luis Miguel Ramis sin haber escuchado los 30 podcasts anteriores, en los que semana tras semana Luis Sierra ha estado diciendo... por favor, que saque a Mimbacas. Luis Sierra probablemente haya sido el mayor defensor de Burgos de sacar a Fernando Mimbacas. No ha habido ni una sola persona que tantas y más veces haya dicho que Fernando Mimbacas se merece minutos con el Burgos Club de Fútbol. Y al final, bueno, con una capacidad fantástica de Luis Miguel Ramis de darle la vuelta a la tortilla, parece que es Luis Sierra el que está llamando petardo a Fernando Mimbacas y por eso no juega con el Burgos. Nosotros, está claro que lo que queríamos sacar de ese momento era una explicación por parte de Luis Miguel Ramis de por qué no juega Mimbacas. Que yo no sé, Luis, si al final tú llegaste a entender o a tener una respuesta a ese respecto. Porque lo único que me quedó claro a mí es que Luis Miguel Ramis se querría llevar a su casa a Fernando Mimbacas.
Y que al año que viene Fernando Mimbacas no va a estar en el Burgos. Es lo que yo saqué, porque al final, efectivamente, le preguntamos, claro, es que aquí sobre todo hay que ir a los orígenes de todo ello, que es lo que yo en un principio quería con Luis Miguel, que tampoco él quería esa situación. Aquí todo el mundo en Burgos pedía un 9 para el equipo, porque Ferniño y Edu Espiau, pues no hay que olvidarnos que en noviembre y en diciembre y en enero estaban en una terrible depresión deportiva, o sea, no funcionaban, aquí tiene que venir. Y el propio Luis Miguel demandó que esa posición había que reforzarla sí o sí, y al final llega Fernando Mimbacas para todas nuestras expectativas aparecieran ahí resueltas con la llegada de Fernando Mimbacas. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente... en los estudios de la cadena COPE desvela que para Michu es un gran fichaje, es un gran jugador, y empieza allí a decirnos el argumentario que, claro, que este chico ha jugado en Uruguay y ha metido 16 goles, que aquí estamos hablando que viene a la Liga Española, que sí, que hay diferencias, sí. Pero
por
que
si hay algún oyente
viene...
que no se lo cree, Luis, te voy a poner el sonido 10 segundos, nada.
También tengo un equipo hoy que está en primera división en Uruguay, que le vendría espectacular contar con Mimbacas de número 9.
Estaría jugando ahora Mimbacas en el...
sería titular, tuvimos que salir a buscar un número 9 que me costó X cantidad de dólares y me cuesta X cantidad de euros el contrato de Mimbacas, y obviamente a la consideración de nuestro director técnico hoy no está considerado Mimbacas para ser titular ni para entrar en ningún partido. Hasta ahora no se le ha dado ningún minuto, ¿no?
Bueno, pues eso decía Figoli en su visita aquí a los estudios de COPE Burgos, y claro, visto lo visto, nosotros le entendíamos que habría una cierta complacencia o complicidad, mejor dicho, entre el director deportivo y el entrenador del Burgos. Es decir, que los fichajes del mercado de invierno se acuerdan conjuntamente. Es decir, que hay una cierta comunicación entre el entrenador y el director deportivo a la hora de elegir, bueno, pues mira, tengo este, tengo este otro. Me imagino que Michu ve a Mimbacas y le dice a Luis Miguel Ramis, Luis Miguel, tengo a Fernando Mimbacas en la mano, me le puedo traer a Burgos, ha metido 16 goles con Uruguay. Y la pregunta que le hiciste, Luis, fue así de directa.
Si tú diste el beneplácito, si tú dijiste sí, o fue un jugador que trajeron que te ha venido de maravilla para crear competencia dentro del grupo.
Yo dije sí a las posiciones que barajábamos para traer
pero no
jugadores.
Al de, concretamente al de Fernando Mimbacas.
Yo no pongo nombres. No pongo nombres, o sea, porque eso los pone Michu.
No diste el beneplácito en Fernando Mimbacas.
Vale,
esa es la conclusión que yo saco.
Esa es una reflexión tuya.
¿Sabes? Esa es una reflexión mía.
Oye, tan difícil de verdad responder a las preguntas cuando se hacen. La manera de divagar es que yo cuando vuelvo a escuchar este tipo de cosas me enervo más que ahí en el pleno directo, que tengo que estar pendiente de tantas cosas que al final no da tiempo a analizar todo lo que oyes después de escuchar varias veces el podcast. Aquí yo, Raúl, se desmarca, o sea, si tú quieres demostrar que es un jugador tuyo, lo dices abierta y claramente. Y si no, pues como ha pasado en este caso, te desmarcas. Luis Miguel Ramis se desmarca del fichaje de Min Vacas y dice que yo no pongo nombres. Los nombres los pone Michu. Pues yo es la primera vez que veo que un entrenador no toma decisiones a la hora de los jugadores que quiere para su plantilla.
Yo, en primer lugar, Raúl, quiero a lo mejor pedir perdón a nuestros oyentes porque igual fui excesivamente incisivo, ¿no? De decir, le pregunté, claro, le preguntas hasta tres veces y no te da ninguna respuesta y le ves claramente que se va por los cerros de Úbeda y al final te crea un poquito de desesperación y es lo que a lo mejor a un servidor en un momento dado le pasó, y quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, que aquí no pasa absolutamente nada por pedir disculpas y decir que uno a lo mejor se ha confundido en no sé qué aspectos. Y a partir de ahí, claro, aquí... nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho de Fernando Min Vacas? Pues hemos dicho que si le ha traído la secretaría técnica que Michu, pues él mismo lo reconoce. Si es que con Michu, cuando vino a los estudios de la cadena COPE, da gusto estar con él. ¿Por qué? Porque si se ha confundido en alguien, te responde con una sonrisa que sí, pero ¿cómo no se va a haber confundido el no sé qué fichaje? Pero claro, si el Burgos está donde está es por el buen hacer de esa secretaría técnica. Y entonces en su balance, una cuestión puntual que le puede decir, oye, esto está mal hecho, pues él te lo reconoce sin ningún problema y abiertamente. ¿Y dónde voy con más cosas que quiero decir? Pues quiero decir que Min Vacas no viene aquí a España y no viene a la primera división, es que viene también a segunda división. Viene a esta segunda división con un aval de 16 goles. Nosotros, o yo en particular, siempre he dicho que no me puedo pronunciar porque no le conozco. Con dos vídeos pequeñitos que hemos podido ver, no podemos emitir una opinión de este chico, entonces no podemos hacer ningún juicio de valor, que no le hemos hecho nunca, porque no tenemos argumentario para hacerlo. ¿Dónde vamos y por qué hacemos nuestras peticiones? Pues por lo que estoy comentando, más que el presidente nos desvela que ese secretario técnico que ha hecho el trabajo que ha hecho en Burgos tan extraordinario, dice que le encanta y que le gusta una barbaridad. El propio presidente, en la entrevista, demuestra que a él le gusta, y hablamos que es un presidente argentino, y los argentinos aquí sí que hablo yo porque he tenido muchos compañeros argentinos, es que saben de fútbol, o sea, viven el fútbol, desde pequeñín lo maman, y yo tengo claro que este presidente sabe de fútbol, le veo con qué pasión, con qué ilusión habla de ese Fernando Min Vacas, y de ahí que un servidor esté deseoso de ver a ese jugador que no me creo que no tenga. Es que, Raúl, le preguntaste tú a Ramis si tenía nivel para jugar en el Burgos y dijo, no, eso lo dices tú. Y vamos a ver, no es que lo digamos nosotros.
Me obliga a mí a responder porque él no responde.
O sea, claro, pero es que el que no tiene nivel para jugar en el Burgos no lo decimos nosotros, lo dice él con sus alineaciones. Claro, que es que no le pones nunca, que es que no le pones ni a calentar. Y que somos nosotros los que estamos hablando mal del jugador cuando repetimos una tras otra que no le conocemos, que queremos verle, pues al final pues te crea un poquito de desesperación, por así decirlo, y a lo mejor en algún momento dado se traslada, que es justamente lo que yo quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, porque es que cuando estás en una entrevista, que a una persona le hagas una pregunta y que siempre te responda con evasiva, pues al final uno es una persona que tiene sentimientos y tiene influencias producto de esa situación que, por qué no decirlo, por momentos es desagradable.
Yo la conclusión, la que espero que lleguen los oyentes después de escuchar este podcast, es que hagan ese análisis, ¿no? O sea, no solamente quedarse con ese momento de tensión o con las interrupciones que pudieran haber, que no las vamos a negar, pero ya digo que había respuestas que eran extremadamente largas y era inevitable, sobre todo cuando veías que no estaban respondiendo a tus preguntas. Pero yo lo que espero es que hagan un análisis serio los oyentes de la entrevista y que digan, bueno, se le ha preguntado por esto, se le ha preguntado por otro, ¿qué conclusiones he sacado yo como oyente? Después de haber escuchado estas casi dos horas de entrevista, ¿tengo respuestas a las preguntas? Bueno, si no las tiene, entonces no solamente también la culpa de nosotros, que quizás también, como periodistas, en mi caso, en el de Ramón, como periodistas, Luis Sierra y Chuchi Pereira no son periodistas, son comentaristas de los partidos del Burgos como expertos entrenadores, que tienen su carnet titulado, por si hay alguien que duda de la trayectoria de Luis Sierra, que tiene más de 200 partidos en Primera División, que es que no es precisamente una persona que no sepa de lo que habla. O sea, yo creo que aquí también algunos comentarios en las redes sociales se lo tienen que hacer mirar, porque claro, cuando hablan con desconocimiento de causa, pues pasa lo que pasa. Pero, hombre, y luego un desprecio que hizo a John Pérez Bolo que no me gustó, que parece... Que de puertas para afuera las palabras son bonitas y dice que, bueno, al Burgos también le valen los puntos de John Pérez Bolo. Hombre, faltaría más que no le valieran los puntos de John Pérez Bolo. Pero es que hizo, Luis, no sé si te diste cuenta, este comentario que a mí me parece muy desafortunado.
Nada más ver el primer partido, y ya no me voy al partido, ver los primeros entrenamientos, yo sabía que nos iba a costar llegar a los finales de partido o a las segundas partes o a los últimos tramos como yo quería. Lo sabía porque lo detectaba dentro del grupo en el entrenamiento, y eso en la categoría pesa. En cuanto hemos conseguido mantener un nivel de exigencia durante los 90 minutos o lo que dure el partido, el equipo ha respondido.
Bueno, parece que da a entender que el equipo estaba más que justo de físico cuando él llegó, o sea, despreciando la labor de los anteriores integrantes del cuerpo técnico. No sé hasta qué punto es real o no, Luis, habría que ver si el Burgos iba justo o no iba justo, porque yo recuerdo precisamente que la recta final de los partidos con John Pérez Bolo era cuando sabías que algo iba a pasar, sabías que San Cristi iba a sacar una de las suyas y que el Burgos al final ganaba. ¿Cuántos partidos ganó el Burgos en los últimos minutos? O sea, ¿de verdad me está diciendo que el Burgos iba justo de físico al final de los partidos? Bueno, no sé.
Yo, para mí, Raúl, son una más de esas contradicciones que tiene Luis Miguel, producto de esa dicotomía que tiene con que nosotros hemos jugado por luchar el playoff y no por descender. Entonces, claro, ese argumentario es difícil y aparecen ahí las contradicciones. Claro, decir que él cuando llega, que ya los entrenamientos detecta que el equipo tiene un nivel bajo de preparación física y que luego en los finales, tanto de la primera parte como de los finales de los partidos, que ve claramente que el equipo tiene una carencia física, pues al final es muy duro. ¿Y dónde voy yo? Si es que nosotros, en las 6 primeras jornadas, el equipo llega a coliderar la clasificación. O sea, viva la mala preparación física, ¿no? Y luego, como consecuencia de los 6 segundos, porque John Pérez Bolo está 12 partidos, de los 6 segundos, que como anteriormente he dicho, el equipo solamente suma 2 puntos, al final al técnico le cuesta nada más y nada menos que la destitución. ¿Dónde voy yo? Pues nosotros con Ramis, el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, fueron muy malos. El mes de marzo, idílico. El mes de abril ha sido malo y el mes de mayo está siendo malo. ¿Qué hemos hecho en los 6 últimos partidos nosotros, que ya digo que al anterior técnico le costó el puesto? Pues hemos sumado 5 puntos. Y es que yo, y resulta que sumando 5 puntos estás fenomenal, estás en el mejor momento de la temporada. Y en aquel momento, con John Pérez Bolo, que sumó 2 puntos, que son muy pocos puntos, pero que es que tú has sumado 5, que estás hablando de un único partido, que estás hablando que si el día del Córdoba, que en el minuto 70 íbamos perdiendo 1-2, al final pierdes el partido, estás diciendo que con el anterior técnico el equipo estaba muy mal. A los aficionados, que nosotros vemos los partidos, que nosotros lo que queremos son los resultados, que nosotros lo que evaluamos son los exámenes, que los comportamientos, los sprints, los esfuerzos máximos, los saltos que haces en un partido, etcétera, etcétera, que sí, que son datos accesorios, que son buenos y que son necesarios, pero que al final es lo que decimos, que es la calificación. ¿Has suspendido el examen o has sacado un notable? Resulta que el anterior técnico está con esos 6 últimos partidos muy deficiente, la preparación física muy mala y a términos de la institución le cuesta la destitución. Sin embargo, con Luis Miguel estamos físicamente en el mejor momento de la temporada y tan solo hemos sumado 5 puntos. Insisto que son todas esas contradicciones que para un servidor tiene Luis Miguel, pero que yo en todo momento quiero decir que las opiniones nuestras son justamente opiniones, que no afectan a nadie. El problema es que las opiniones de Ramis son decisiones e influyen en el devenir del Burgos, y eso es donde hay que poner el énfasis.
Claro, que nosotros
en lo de Ramis, porque lo de Ramis es lo que vale.
Exacto, y nosotros simplemente damos ideas, aportaciones para ayudar, para sumar al equipo. Si luego no lo quiere asumir el entrenador, pues oye, en su derecho está de equivocarse. Pero lo de las contradicciones a mí la verdad que me ponía bastante nervioso, como cuando dice que Conan es jugador de primera división, pero ahí le tenemos en el banquillo.
Sí, efectivamente, o sea, dijo que Conan es un jugador de primera división y le preguntamos, ¿y por qué no juega? Claro, ¿cómo no vamos a preguntar? O sea, un jugador que consideras que es de primera división, que vino en el mes de enero, ¿y qué respuesta nos dio? Es que fue increíble, de verdad, Raúl. Dijo que lo sabe quien lo tiene que saber, el por qué no juega. O sea,
Esta es la respuesta que dio a los aficionados burgaleses, que está diciendo el mismo, que aquí no le preguntamos nosotros, oye, ¿Conan es un jugador de primera división? No, de repente dijo, Conan es un jugador de primera división. ¿Y por qué no juega? Claro, ¿por qué no juegas? O sea, estamos hablando que un jugador del Burgos es de primera división y está desde enero sin jugar prácticamente nada. O sea, es que sorprende muchísimo que viniendo en enero apenas ha jugado... Claro. Un jugador que dice él que es de primera división, pero entonces aquí ponemos a los de segunda, a los de primera ref, antes que a los jugadores que dice él que es de primera división. Es que son unas contradicciones las que tiene Ramis, que yo de verdad que me quedo asombrado. O sea, sí, sí, que me estás diciendo que hay un jugador de primera división y le has tenido toda la segunda vuelta y no ha jugado prácticamente nada. Pues menos mal que es de primera división, que si fuera de primera ref, pues fíjate lo que le dirías a la Secretaría Técnica.
Sí, sí. Algún oyente igual piensa que esto puede sonar, no sé, a este podcast de hoy, a revancha o despecho o lo que quieran. Pero al final lo que intentamos es que el oyente abra los ojos y se dé cuenta de las cuestiones en las que entra en contradicción Luis Miguel Ramis y las preguntas a las que nos responde. Que al final nosotros, insisto, somos los portadores, portavoces de las inquietudes de los aficionados. O sea, que nosotros no estamos aquí para poner y quitar entrenadores, simplemente para buscar respuestas y que el aficionado que sigue al Burgos jornada tras jornada después de 40 partidos sepa por qué pasan ciertas cosas, cuestiones que no se pueden preguntar quizás en rueda de prensa porque vamos más limitados y no podemos repreguntar, y en este tipo de entrevistas nos da pie a ellos, pero claro, tampoco se obtienen respuestas. O luego cuando me intenta a mí hacer el lío de que cuando le digo que tenemos 20 jugadores con contrato para la próxima temporada y me dice que ahí están metidos jugadores cedidos. Y ya claro, durante medio segundo me paro a pensar, digo, a ver si es verdad que me he equivocado. Y digo, no, que no me he equivocado, que he dicho que son 20 jugadores con contrato para la próxima temporada. ¿Por qué me intenta engañar? No sé, Luis, ¿cómo lo ves?
Pues es una cosa un poco rara, ¿no? Lo de los 20 jugadores, fíjate todos los datos que Luis Miguel,
claro,
que
eso,
es lo que,
eso,
lo que más dio,
se,
¿no?
Se sabe los sprints de todos los jugadores, pero no se sabe los que va a tener la próxima temporada. Vaya, la próxima
¿y estamos
temporada
hablando?
Que es la que él podrá confeccionar 100%, porque ahora ha llegado con los jugadores que se ha encontrado. Aunque es verdad que luego en el mercado de invierno ha tenido la oportunidad de mejorarlo, aunque luego al final parece que los nombres, dice él, no los pongo yo, los pone Michu. Bueno, pues entonces no sé si la próxima temporada va a tener alguna opción de poder elegir qué jugadores quiere o se va a tener que adaptar a lo que Michu diga.
Y estamos hablando, Raúl, a tres partidos vista en ese momento de finalizar el campeonato. ¿Cómo no vas a saber los jugadores que tienen contrato? Pues bueno, pues son...
Hombre, claro que lo sabía. Mira que le pregunto yo luego que me equivoco cuando digo que Fer Niño se le acaba el contrato y me dice, no, es Edu Espiao al que se le acaba el contrato. Te acabo de pillar. Si me estás diciendo que sabes perfectamente que se le acaba el contrato a Edu Espiao. O sea, ahora resulta que algunos sí lo sabemos. Te lo pregunto hace 5 minutos, no sabías los jugadores que tenemos y ahora sí que sabes que Edu Espiao no tiene contrato para la próxima temporada. Bueno, si al final quien engaña es al oyente, no a mí. Y cuando le preguntas, Luis, por qué tipo de jugador nos falta para la próxima temporada, es imposible obtener ni un solo nombre, ¿eh?
Y ni una sola característica.
Nada.
O sea, es
bueno, que lo
es
del nombre,
que
es verdad que igual puede ser
cerrado herméticamente.
Sí, sí. Yo entiendo que igual decir un nombre puede ser muy arriesgado para un entrenador, pero al menos las características es algo que sí que puedes llegar a saber.
Y las posiciones, claro. La posición de decir queremos reforzar, es que no dijo ni la de Sancris, es que no dijo ni el extremo derecha que se va a Le Sancris. Que no dijo ni esa posición, Raúl.
Nada, se lo dejamos al resto de medios de comunicación a ver si son capaces de sacarle una respuesta más concreta a Luis Miguel Ramis de lo que lo intentamos nosotros, ahora que, como digo, va a pasar por el resto de medios de comunicación de Burgos. Luis, tenemos que ir terminando.
Yo, para finalizar, Raúl, respecto de esto, quiero decir que lo que nos preocupa es el Burgos y su futuro. Y ese futuro no sería bueno jugárselo a una carta, que es que yo, ¿dónde voy con todo esto? Aquí no hay nada de un terreno personal. Si nosotros a Luis Miguel Ramis como persona no tenemos nada que decir, yo tengo que decir de Luis Miguel Ramis que me consta y sé que es una persona muy trabajadora y eso hay que darle el mérito y ponderarlo en su justa medida, que nosotros contra Luis Miguel Ramis no tenemos, o un servidor no tiene absolutamente nada, que a mí lo que me preocupa es que nosotros, el Burgos, se lo juega una carta, que es que yo estoy tremendamente preocupado viendo el devenir de este campeonato, que es que si quitásemos el mes de marzo, es que nosotros ahora mismo estaríamos luchando con el Eldense y eso es justamente lo que me preocupa, que al año que viene vamos a hablar de que queremos tener un equipo para intentar jugar el playoff y luego van a aparecer todas estas contradicciones. Y si no nos sale el mes de marzo, cuidado, porque la liga, la experiencia a uno le dice que es regularidad y va sacando los puntitos, que tienes baches, Pero claro, nosotros si en 6 meses un mes es idílico y los demás son malos o muy malos, pues tienes que preocuparte, porque si ese mes, imagínate, imaginémonos que el día del Racing de Ferrol, el penalti que tira Lesancris, que le falla, Naldo, que comete un error garrafal, que es que si Naldo no tiene el pie pisando la raya del área grande en el rechace, es que el penalti no se vuelve a repetir y no le vuelve a tirar David González con aquella personalidad y aquel desparpajo que le tiró. Es que nosotros vamos en Ferrol y empatamos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque alguien puede decir, ya, pero es que el partido hubiera sido otro si ese penalti no se repite, el partido igual le hubiéramos ganado o igual le hubiéramos perdido. Yo voy al hecho de que un error, una torpeza del rival, y luego ya no he querido entrar a analizar el mes de marzo, cómo ganamos al Cartagena 1-0 con agonías y con todos aquellos partidos y de aquellas formas. En definitiva, que yo lo que quiero decir, que a mí lo que me preocupa es el futuro del Burgos, y por eso uno está exponiendo las cosas de la forma que lo está haciendo, con la idea de aportar, de sumar, pero teniendo claro que aquí las decisiones relevantes e importantes las toman otros, afortunadamente para ellos, y que lo nuestro simplemente son opiniones sin más.
Aportaciones para tratar de hacer mejor al Burgos Club de Fútbol, que ese es nuestro deseo, que el equipo gane y vamos, está claro que el objetivo que se va a marcar de nuevo Marcelo Figoli como presidente del Burgos es que no solo que el equipo sea protagonista, sino ya va a decir que después ya de 3 años ya quiere una propuesta clara de un equipo claro candidato a jugar el playoff, y de ese objetivo, vamos, a Marcelo Figoli no le vas a bajar, eso está claro. Luego lo podrán asumir o no lo podrán asumir desde la parcela deportiva, pero el área institucional, ese es el objetivo. Luis, bueno, el análisis, yo espero que cada oyente, después de haber hecho esa escucha, pues que saque sus propias conclusiones y que al final, bueno, pues que vea si ha respondido o no ha respondido Luis Miguel Ramis a todas las preguntas, si está más claro todo el tema respecto a las cuestiones que preocupan al aficionado medio del Burgos. Nosotros más no pudimos hacer, podíamos haberlo hecho con menos interrupciones, pues podríamos haberlo hecho con menos interrupciones.
Seguro que sí.
Pero claro, las respuestas me temo que hubieran sido prácticamente las mismas. En fin.
Y luego, Raúl, también es el estilo de juego que el fútbol ha evolucionado. Que es que, vamos a ver, es que nosotros, es lo que a mí me preocupa de cara al futuro, ¿no? Que queremos que sea ese equipo protagonista. Han cambiado las reglas de juego y ha cambiado el fútbol totalmente. Aparece el videoarbitraje, las demandas de los aficionados. Es que nosotros jugamos a defender. Y, Raúl, esto es tremendamente peligroso en el fútbol actual. Si yo no estoy en contra, si yo soy un gran defensor del fútbol defensivo, pero que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Que es que si el partido se desarrolla el 80% en tu área, tú fíjate el tema de las manos, los pisotones y todas esas cosas. ¿Dónde se van a confundir y dónde van a aparecer más con el videoarbitraje? En tu área, si tú estás hundido, si tú estás el partido, le desarrollas más tiempo en tu campo, al final todas esas cosas que están influenciando y en qué medida las vas a tener en contra. ¿Cuántas veces te van a pitar a ti un penalti porque ha habido un pisotón, porque ha habido un brazo mal ahí, que de estos brazos que los árbitros entienden que son penaltis? Pues si apenas estás en el área rival, pues al final no te van a pitar. Y entonces este estilo de juego es por lo que yo también, pues claramente estoy diciendo que hay que cambiarle, pero que son opiniones y situaciones, y uno lo argumenta pues a través de lo que estoy diciendo, porque es que esto ya no es que lo diga yo, que yo lo dije en la LOA, es que el señor Johan Cruyff, que fue el pionero en este avance del fútbol moderno, es que dijo que los entrenadores que hablan sobre movimientos, sobre correr mucho, dijo el señor Johan Cruyff ya hace muchos años, allá por el 90 o una cosita así, que no es necesario correr tanto. No con esa expresión quiere decir que al fútbol hay que correr. No hay que correr. Sí, hay que correr muchísimo. Pero que el que tiene que correr, él decía que al fútbol se juega con el cerebro, que es lo que hemos dicho nosotros siempre. ¿Cuál es el músculo más importante? El del cerebro. Yo quiero aquí a este ídolo para mí testificar y manifestar lo que un servidor opina y por qué opina todo esto que estamos diciendo, y en definitiva, que esta reclamación, este canto que estamos haciendo, es por defender a nuestro Burgos única y exclusivamente, que nosotros no tenemos nada, o un servidor no tiene nada en contra de la persona de Luis Miguel, que ojalá permanezca muchos años producto de que nuestro Burgos funciona.
Ojalá. Bueno, pues el análisis de esa entrevista de Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos, que pasó por los micrófonos de COPE, yo creo que era aconsejable y necesario que el oyente también escuchara cuál es nuestra postura después de lo que vivimos el pasado miércoles, porque también queríamos compartirlo con todos los oyentes. Luis, tenemos que terminar. Lo hacemos con el penúltimo partido de Liga para el Burgos Club de Fútbol, último partido en el plantío de la temporada. Este domingo, horario unificado, 6:30 de la tarde, Burgos-Levante. El Levante de Julián Calero y de Unai Elgezabal podrían ascender a Primera División en el plantío. Nos alegraríamos enormemente por ellos, pero claro, para eso tendría que perder el Burgos Club de Fútbol. ¿Qué esperas de ese encuentro?
Bueno, pues quiero decir en primer lugar que nos visita Julián Calero y el jefe Zabal, que nos alegramos muchísimo de verles nuevamente en el plantío, que es el líder de la categoría a falta de dos partidos, y que si el Levante gana en el plantío sería equipo de Primera División, que anteriormente lo hemos dicho, de cara a las connotaciones y a que los aficionados, pues bueno, puedan disfrutar de ver al líder de la categoría y posiblemente a un equipo que la temporada que viene va a jugar en Primera División. Quiero decir que Calero ya no es ese entrenador que busca dejar la portería cero, que lo venimos diciendo a lo largo del campeonato cuando hemos hecho alusiones a este querido entrenador para nosotros. Tiene un equipo para tener el balón y para crear ocasiones. Esa es la realidad del equipo que ha confeccionado Julián Calero para esta temporada. 65 goles a favor y 40 en contra son los que lleva este Levante. De esos 65 a favor, nosotros llevamos 37, o sea que prácticamente han marcado el doble de goles que nosotros, y nosotros hemos encajado 43 goles, que son algún gol más de los que ha recibido ese Levante. Juegan el balón desde atrás, utilizan la zona de transición para lanzar con los hombres de arriba, y es un equipo que se han creído de verdad que quieren ser protagonistas. Esto es fundamental, que los jugadores den un paso adelante desde el tema de las intenciones, de lo que son nosotros, de lo que hemos llamado nosotros las sensaciones. Es un equipo claramente que ha transmitido desde el primer momento que iban a estar arriba, vamos a ir a por ello, porque al final la actitud en el fútbol cuenta muchísimo, y en Julián Calero les ha sabido transmitir que lo primero es el equipo, pero que luego, que si quieren llegar arriba, tienen que aparecer las individualidades. Hay un equipo que se juega mucho, que es el Levante, y otro que juega ante los suyos, que ese somos nosotros. El Burgos, claro, que tiene el aliciente, porque no es lo mismo que jugar en Ipurúa, pues porque el equipo, el Burgos, el otro día al final sí que fueron 300 personas, que al final también te espolean y te exigen y te obligan a que juegues bien. Pero claro, el próximo domingo, ahí a las 6:30, están todos los aficionados burgaleses, y al final los jugadores están obligados de alguna forma a darlo lo que ellos poseen. El comportamiento del Burgos será el de intentar hacer un partido digno, eso es al menos lo que yo creo. Luis Miguel les va a intentar de mentalizar para hacer un buen partido, y el contrario, que tendrá que medir pues su excesiva euforia, porque se juegan muchísimo. Eso es lo que creo yo que debe nivelar ahí Julián Calero. Ellos no hace falta que les estimulen, que es lo que tiene que hacer Luis Miguel con los suyos, pues porque nosotros nos jugamos lo que nos jugamos, la honra, la clasificación, etcétera, etcétera. Ellos, como se juegan tantísimo, es lo que tiene que bajar los decibelios ahí Julián Calero, y por eso pues aparece lo que se juegan los unos y lo que se juegan los otros. Partido bonito de ver, porque el Levante se juega muchísimo y porque el Burgos luchará pues por defender su orgullo y defender ese estadio que no nos gustaría terminar el presente campeonato con una derrota.
Bueno, pues veremos lo que ocurre. Como digo, horario unificado, este domingo a las 6:30 de la tarde, Levante, Burgos-Levante, desde las 6 de la tarde, en directo en tiempo de juego en COPE Burgos, con toda la previa del último partido en el plantío. Luis, ha sido un podcast muy completo el de hoy. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros dando tu opinión, tu visión acerca de lo que vivimos el pasado miércoles en estos estudios de la cadena COPE. A ver si el domingo nos cantas algún gol del Burgos que suponga una victoria para terminar con buenas sensaciones la temporada en casa. Muchas gracias.
Ese es nuestro deseo. Adiós, muy buenas.
Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar pendientes semana a semana de la radio líder en Burgos, de la número uno del deporte, de esta casa, de COPE Burgos. Gracias, saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!